Buenas tardes, muchísimas gracias.
Usted fue parte importante, destacada en aquellas mesas de negociación abiertas hace ahora 20 años y que acabaron con buen resultado, con investidura de José María Aznar en este caso. Muchos recuerdan estos días aquel proceso al que ponen como un ejemplo. Lo primero que quiero preguntarle es en qué se parecen, si es que se parecen en algo, y qué está diferenciando estas dos negociaciones y estos dos momentos políticos.
Pues sinceramente creo que no se parecen en nada o en casi nada, ¿no? Uh-huh. Era un momento diferente. El nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán no había abrazado el proyecto de ruptura que en su momento desarrollaron en Estella y en Perpiñán. Es decir, el nacionalismo vasco no había abrazado la ruptura y tampoco se había producido el vista a la izquierda, utilizando un símil militar que España impulsa después de los atentados del 11M. Y evidentemente eso hace que a partir de ese momento haya una tendencia, un vista a la izquierda, pues que lo estamos padeciendo en estos momentos. En aquellos momentos no se producía tampoco ese fenómeno. Es decir, no había un fenómeno, digamos, cultural, un vista a la izquierda, que estamos viviendo, y no se producía un desafío nacionalista con la misma intensidad que tenemos en estos momentos a raíz de los acuerdos con ETA en Perpiñán y en Estella.
Usted en concreto fue el encargado de negociar hace 20 años con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Es impensable, por tanto, por lo que está diciendo, que se realizase a día de hoy, como algunos barajan dentro del calendario, esperar a las elecciones vascas para negociar con el actual PNV o incluso con Convergencia, un tipo de negociación similar?
Bueno, mire, yo me puedo equivocar, pero yo creo que hoy por hoy se ha producido un proceso en el que de lo que se trata es de hacer una especie de frente popular populista nacionalista, ¿no? Es decir, donde hay un elemento claro, inequívoco, que es la marginación del PP. Es un error de la historia, pero es un error que se repite. Entonces no se trata de que haya buenos o malos negociadores, simplemente hay un proceso puesto en marcha que tiende inexorablemente a la marginación, al aislamiento del Partido Popular, y en el que hay una tendencia que al final, de un modo u otro, en el último momento, pero el proceso que he descrito tiende a que al final se pongan de acuerdo todos contra el PP. Y eso es lamentablemente el fenómeno que estamos viviendo. Es decir, la situación está bloqueada porque el PP no tiene mayoría. No hay una mayoría política y social, se ha perdido a lo largo de estos años. La izquierda está fragmentada. Y es evidente que en la primera oportunidad que tuvieron, es decir, en las elecciones de diciembre, no lo hicieron, no lo supieron hacer, estaban divididos y fracturados. Pero la tendencia, la lógica tendencia de todo el proceso que he descrito, es que de un modo u otro, al final, aunque parece hoy mentira y difícil, aunque sea un error y lo es para España, aunque haya voces dentro del Partido Socialista que digan que esto es un disparate, pero al final el proceso, la tendencia es que se entiendan todos, de un modo u otro, frente al Partido Popular.
No es ningún secreto, don Jaime, que usted, señor Rajoy, antaño compañeros de un mismo gobierno, después dirigentes también destacados dentro del Partido Popular, tienen visiones muy distintas en muchos asuntos que han marcado, por ejemplo, estos últimos años en su partido. Por eso quizás es más valioso saber lo que, según su parecer, Rajoy está haciendo bien en este proceso de negociación en este momento con Ciudadanos, porque es la única mesa que, según sabemos, continúa abierta, y obviamente lo que le parece que puedan ser los fallos más clamorosos de esta situación.
Sí, no, yo creo que en términos generales, desde las elecciones generales, el Partido Popular y Mariano Rajoy están haciendo literalmente lo que puedan, es decir, están haciendo lo mejor que pueden. Con lo cual no hay ni un pero que poner, en mi opinión. Uh-huh. El problema fue porque se perdió una mayoría política y social en España, porque hubo un proyecto político que se abandonó, porque se centró solo en la economía, la gestión de un gobierno. ¿Por qué no se hizo política? ¿Por qué se ha perdido esa mayoría política y social en España? Pero una vez producido el resultado en el mes de diciembre, a mí me parece que sustancialmente lo que ha hecho el señor Rajoy es correcto. Es muy difícil cuando todos no quieren que gobiernes y tú no tienes la mayoría y tú eres parte del viejo escenario y ellos se han inventado un supuesto nuevo escenario, pues es muy difícil cuando los demás no quieren el que tú alcances acuerdos con ellos. No se pueden pedir peras al olmo, no se puede criticar por algo que es imposible, porque se parte desde el axioma de que hay que derrotar al PP. Es decir, no se puede pedir a una persona que sea Superman en esas circunstancias. Si no quieren pactar contigo, pues evidentemente pues no pactarán contigo y esa no es tu responsabilidad. El problema, insisto, radica la dificultad que cuando se pierde una mayoría política y social en el centro-derecha, pues evidentemente luego en España lamentablemente la tendencia es a perder el gobierno. Eso nos ha sucedido a algunos que representamos en las elecciones municipales en San Sebastián, ganamos las elecciones e inexorablemente gobernó la suma de socialistas y de nacionalistas. Pues eso es lo que yo creo que está sucediendo, ¿no?
Deducimos de sus palabras que usted no ve posibilidad alguna de que esta negociación actual del Partido Popular con Ciudadanos dé buen fruto, que al final de alguna manera pueda llegar el Partido Popular al gobierno.
En primera instancia no, yo no la veo. Yo veo que lo que se está buscando es una derrota en la investidura de Rajoy. Y lo que se está buscando es que haya un escenario distinto después de ser derrotado el PP y Rajoy en la investidura. Lo que sí puede suceder es que, como es una situación bloqueada, es una situación que puede, al final, aparecer por en cualquier parte, de cualquier forma. Es decir, cuando una familia, una persona está bloqueada, la solución puede ser cualquiera. Ahora bien, que van a intentar o está determinada una derrota en la investidura inicial para que se cree un nuevo escenario a partir del cual algunos van a tratar de hacer un acuerdo entre ellos. Eso es seguro, pero puede ser que fracasen, pues también puede ser posible. Es decir, ese Frente Popular fracasó en las elecciones de diciembre, teniendo mejores resultados que los que ha tenido hoy. Por eso fracasó, porque su proyecto era un proyecto de enorme riesgo para España, pero ese proyecto se va a volver a intentar. No digo que se alcance, pero es seguro que el señor Sánchez tiene en su cabeza, en su intención y en su voluntad, tratar de hacer un acuerdo una vez que el señor Rajoy y el PP se han derrotado en la investidura, porque está, como antes he dicho, en la lógica de todo un largo proceso que estamos viviendo en España. Esto no es una cuestión de buenos y malos negociadores, no es una cuestión de una coyuntura de 10 minutos, es la maduración de un largo proceso que está viviendo España desde hace unos años.
No quiero dejar de preguntarle, don Jaime, por las inminentes elecciones también en apenas mes y medio en el País Vasco. ¿Cómo ves la situación? ¿En qué lugar cree que van a quedar las fuerzas constitucionalistas tan mermadas como el PP Vasco frente al ascenso también allí, por ejemplo, de Podemos con un discurso cercano al soberanismo?
Bueno, pues es que también es la consecuencia del mismo proceso. El proceso que vive España después de los atentados del 11M tienen dos referencias, que son el Partido Socialista y ETA, y negocian y haber un proceso de paz. Entonces, lo que sucedió fue que aquello culminó con un Zapatero deshecho por la crisis económica. Pero evidentemente en la parte de ETA lo que está es que aquel proceso debe, en su opinión, tener como consecuencia una alianza con Podemos para tratar de ganar las elecciones a Urkullu. Es decir, lo que yo veo es fundamentalmente una pugna entre el Partido Nacionalista Vasco y una alianza entre Bildu y Podemos. Esa es la pugna, esa es la elección vasca, y eso hace que los otros dos partidos constitucionalistas, PSOE y PP, pues tienen un papel mucho más difícil, porque están fuera de esa pugna. Esto es una pugna entre el Partido Nacionalista Vasco, que ha mantenido una determinada posición en el País Vasco, y una suma derivada de aquel proceso de paz que es, del Vista de Izquierda ha surgido Podemos, y ETA que continúa manteniendo su posición de ruptura. Y son aliados, son cómplices, son aliados naturales, y evidentemente esa es la elección vasca.
¿Y en esa pugna qué papel va a tener Otegi, ahora que estamos hablando en estas últimas horas tanto de si finalmente se le dejará presentarse como candidato?
Pugna, en el proceso lo lógico está, como antes he dicho, que Otegi sea candidato. Uh-huh. Es decir, Otegi está en la lógica del proceso. Otegi es parte del proceso. Esto no es una cuestión de un tribunal. Es decir, el proceso que se inicia en España arranca entre una negociación entre ETA y Rodríguez Zapatero. Un proceso de resolución de conflictos. Y evidentemente Otegi juega un papel determinante. ETA lo que quiere es terminar este proceso alcanzando el poder. Lo tiene que hacer con un socio, extraño socio, inesperado socio, que es Podemos, que es la expresión de ese vista de izquierda que ha vivido España. Pero, Otegi, lo lógico es que sea candidato. Espero que no sea presidente del gobierno vasco, pero es lo que a lo que aspira ese mundo de ETA, que es que este proceso, como consecuencia, ellos han dejado de matar, pero alcanzan el poder. Los proyectos de resolución de conflictos, unos negocian dejando de matar y otros alcanzan, los terroristas, el poder. Ese es un poco el esquema teórico en el que se mueve, y en mi opinión, el mundo de ETA.
Bueno, pues es importante no perder de vista todas esas bases, todo lo que ha pasado en los últimos años en España, para entender el momento actual y para entender también lo que va a venir en los próximos dos meses. Es lo que está viviendo España en este momento, lo que va a vivir también el País Vasco en concreto. Y de ello hemos hablado con don Jaime Mayor Oreja, exministro, exdiputado del Parlamento Vasco, exportavoz del PP en el Parlamento Europeo. Don Jaime, como siempre, muchas gracias por habernos atendido.
Buenas tardes, muchísimas gracias.